Muchas gracias, señores, por seguir con nosotros. Sabemos que estamos ya en estas fiestas de fin de año y por ahí venimos con algunos programas donde vamos a tener mucha música, porque la profesora Betsabé tiene ya varios meses investigando de los cortes más populares navideños.
¿No es así, para que te lo sepa? Para que cojan los niños y los tranquen en un cuarto, le pongan el Netflix y usted pueda sentarse tranquilo a conversar con los familiares.
Bueno, señores, la película Napoleón se tardó unos 61 días para su filmación. Su director Ridley Scott dijo que esto fue notable para una película de esta magnitud y da crédito a la velocidad de la filmación, que según él se debe a la preparación y al no tener que hacer un número ridículo de toma y repite y toma y toma otra vez, vamos a hacer otro. No vamos a estar haciendo todas esas tomas. Sir Ridley Scott dijo que en las escenas de batalla se emplearon 11 cámaras durante los combates de la película Napoleón, filmando todas al mismo tiempo. Y de ahí pasamos a esta entrevista que él nos concedió. Ridley, ¿de dónde, de dónde partiste, de dónde arrancaste para construir esta versión, que es más bien un estudio del carácter, de la psicología, más que una lección de historia?
You've got 10,400 books to start. There's one book written.
Bueno, hay como 10,400 libros para comenzar. Se escribe un libro nuevo cada semana desde que Napoleón murió. Entiendo que hay mucho de especulación en todos esos libros. Los historiadores siempre comparan y deducen cosas que tal vez no ocurrieron así, que él no tenía el pelo tan largo, por ejemplo, pero yo no caí mucho en eso. Mi película es un estudio del personaje psicológico, con violencia, con acción, todo lo que abarca una vida tan compleja y agitada. Tú tratas en esta película algo que pocas veces se ha enfatizado, y es la relación de Napoleón con su esposa y emperatriz, la obsesión de Napoleón, que era Josefina.
What was most telling were the letters of Bonaparte to Josephine, because I wanted the...
Traté sobre las cartas que Napoleón le escribía a Josefina porque no quería que el centro de la historia fueran solo las batallas, sino la atracción que él sentía hacia esta mujer. Ella era como su talón de Aquiles, que no solo se trataba del aspecto sexual. Ella podía llevarlo hasta un salón en el que él ni siquiera sabía cómo caminar. Ridley Scott enfatiza que Josefina era la única persona que se atrevía a decirle en su cara lo que él era. ¿Lo presentas como un hombre torpe? Yo diría que él era torpe en las cosas del diario vivir, en lo cotidiano. Pero en el aspecto militar, él era talentoso. Creo que había como una compensación, porque la gente podría decir que era un hombre pequeño, que tal vez era acomplejado, pero con ambiciones muy grandes. Eso pasa con muchos hombres que quizás nacieron con algún defecto. Entonces, vamos a recordar que Ridley Scott tuvo una larga lista de películas exitosas, incluso algunas que se han convertido en clásicos como Gladiador, Alien, El Octavo Pasajero, Thelma y Louise, Black Hawk Down, Blade Runner, que se cayó en la taquilla cuando se estrenó, pero que con el tiempo se convirtió en un filme de culto. Ridley, ¿tú puedes hablarnos de cómo te sientes con aquellas películas tuyas que no tuvieron tanta recaudación?
I like everything I've done.
You love everything.
Bueno, yo realmente adoro todo lo que he hecho, todo. De manera que te digo que tú podrías estar equivocado, porque yo he disfrutado cada trozo de mis producciones. Sir Ridley Scott es un artista entrenado que siempre ha plasmado primero sketches en un storyboard, exactamente mostrando cómo deberán verse su película. Es decir, primero él las dibuja con amplios detalles. Lo hizo con Alien, lo hizo con Gladiador, antes de que llegaran a la gran pantalla. La escena de la batalla de Waterloo en Napoleón lucía más bien como un cómic antes de ser captada por las cámaras. Según Ridley, los storyboards son los que han convencido a los inversionistas de respaldar sus películas y dice: ese es el poder del storyboard. Un storyboard es un guión gráfico. Para las personas que no están familiarizadas, es decir, usted va dibujando la película primero. Dice, a veces me preguntan por qué podría duplicarse el presupuesto. Yo les presento en el storyboard cómo quedarían las cosas y ahí acceden. Mucho de este negocio es manejado por aquellas cosas que no pueden ver y aquellas que tratan de verlo. Y esto se repite en esta industria del cine una y otra vez.
Resulta que Pedro Almodóvar lleva años resistiéndose a rodar un largometraje en inglés, aunque Hollywood le ha hecho muchísimas ofertas. Él había rechazado Brokeback Mountain. ¡Oh! Yes. Aunque durante meses tanteó rodar Manual de Mujeres de la Limpieza con el protagonismo de Cate Blanchett, basándose en un libro de su admirada Lucía Berlín, pero no se dio. La cuestión es que ahora él ha hecho algunos cortometrajes, ¿no? Por ejemplo, él hizo el cortometraje Extraña Forma de Vida.
Con Ethan Hawke.
Con Ethan Hawke y Pedro Pascal. Exactamente. Entonces, después empezó a rumorearse que Almodóvar se había decidido por fin a rodar una película en inglés. Y en ese que acordarse del primer corto de esa línea, que fue La Voz Humana. La Voz Humana se había estrenado en el año 2021 con el protagonismo de Tilda Swinton.
Muy buena actriz.
Y es precisamente esa actriz la que ahora apunta a protagonizar lo nuevo de Almodóvar. Ella misma lo dijo durante una entrevista fortuita con Les Inrecuptibles, pasando a liderar el reparto de un film todavía sin título. Aunque está basado en rumores, de forma que la película se titularía The Room Next Door, algo así como La Habitación de Al Lado, y se ambientaría en Nueva York. La idea de Almodóvar, de hecho, es rodarla a partir de febrero en la urbe neoyorquina. Del film ya ha dicho que hay mucho diálogo y que estará protagonizado por tres amigas, una de ellas británica y las otras dos estadounidenses, siendo Swinton la que de Londres. Entonces falta ahora saber quiénes son las otras dos actrices que van a estar con ella. En el caso de confirmarse, supondría un nuevo tanto para la carrera de Swinton. Oye, pero tiene 63 años, pero ya se ve muy bien. Sí. Que se las está apañando para trabajar con todos los grandes cineastas vivos dentro y fuera de Hollywood. Ha colaborado con George Miller, Bong Joon-ho,
Abhishek
Werased, ¿qué es esto? Werasedakul.
¿De dónde es?
Dilo ese nombre, dilo tú.
Sí, ¿de dónde él?
¿Y qué es ello? Y Luca Guadagnino. Hace poco trabajó con David Fincher, teniendo un papel secundario, pero muy jugoso, en The Killer.
Imagínate, este... Miller es australiano.
Ajá.
Ahí está el coreano.
Pero aquí este.
Tailandés. Abhishek Werasethakul.
¿Y cómo se dice ese tipo? Api. No, ven acá, Api.
Oye, pero Swinton tiene un archivo potente de directores. Vámonos con música, Fangio. Aquí nos vamos con Ed Sheeran. No, espérate. Primero algo de Navidad. Vámonos con un clásico. Señores, Mariah Carey grabó esto hace muchos años. Ha estado de nuevo en la lista de favoritas de Billboard esta semana. Tiene varias semanas de nuevo, señores, la desempolvaron. Cada año cuando llega Navidad desempolvan esta canción. All I Want for Christmas is You, Mariah Carey.
I don't want a